último bloque de esta tertulia de este martes 19 de enero. Cuando vamos a los telegramas y saludos express, Karina sobre todo, que tenía una agenda complicada hoy, había quedado ahí para despedirse rápido porque no quería desaparecer del todo. Así que Karina, muchísimas gracias por haber aguantado hasta el tercer bloque. Y no tenías telegramas, gracias. Además.
No, ¿lo qué?
Que no tenías telegrama. Era solo
no tenía telegrama, no había preparado el telegrama, pero siempre alguna cosita sale, cuando empiezan a hablar se me ocurre. Les mando un saludo y para que no crean que estoy acá en el paraíso, solamente me voy a una reunión.
Ahora cambia el fondo, Fernando, cambia el fondo.
Ahora
para la otra reunión lo cambia.
Para que me vean así deprimida, oscura. Gracias a todos, un abrazo.
Chao, Karina, un abrazo.
Chao.
Vamos ahora sí con los telegramas, a ver quién tiene telegrama, con quién no empezamos. Dale, Fernando, ¿querés empezar vos? Agustín, no sé, el que quiera.
Ah, no, yo levanté la mano porque Fernando iba a empezar el primer tema.
Tenés razón, dale, va, arrancá vos, tenés razón.
Para respetar tu criterio.
Totalmente, pero Fernando después había levantado la mano, por eso me desorientó, me hizo cambiar de criterio ahí sobre la marcha. Dale, Agustín.
No, lo mío bien cortito, y bueno, también aprovechando que está Rafael, yo que sé que ayer estuvieron conversando de esto, que es un poco un comentario sobre la relación entre técnicos y políticos, que a raíz de esta renuncia del Gach, que creo que fue un episodio puntual, que no es el tema en sí mismo, sí me parece que se dio un espacio para discutir una cosa que venía lentamente imponiéndose, y había visto gente del gobierno y de la oposición que venían avanzando con un discurso que era muy simpático para la gente, dada la popularidad que el Gach venía ganando, que era esto de el sometimiento de los políticos y los gobernantes al Gach. Y hubo políticos del gobierno que dijeron, no, nosotros solo hacemos lo que el Gach dice, y hubo políticos de oposición diciendo, o incluso los líderes del Gach, creo que en esto han sido muy, muy claros y siempre manejaron muy correctamente y muy precisamente los roles de cada uno, pero algunos también de oposición como, no puede ser que el Gach dice tal cosa y no hagan exactamente lo que dice el Gach. Y ahí creo que estos días se empezó a abrir un espacio y hubo ciertas voces, en particular creo que Rafael es quien ha dado esta discusión con más criterio y con más conocimiento, del rol de cada uno, y que el rol del Gach, importantísimo, y que representa la experiencia del Gach, una de las mejores experiencias de cooperación entre técnicos y políticos en Uruguay. En Uruguay, Fito García, Adolfo García, ha estudiado mucho la desventaja que tienen los técnicos contra los políticos y cómo tenemos unas políticas públicas con muy buenos políticos, pero débil en lo técnico. Bueno, creo que el Gach es una experiencia de fortalecer el rol de los técnicos y de cooperación con los políticos, pero que no puede, y creo que nadie de los protagonistas está en el espíritu, trascender y romper el rol de cada uno. ¿A qué voy con esto? Y cito un ejemplo de Rafael Porcekanqui en Twitter que me pareció muy preciso. El Gach nos puede decir qué consecuencias tiene abrir las escuelas en términos sanitarios y qué consecuencias tiene no abrirlas en términos educativos. Ahora, la decisión de abrirlas o no abrirlas no es una decisión del Gach, sino es una decisión política, y son los políticos los que tienen que tomarla y hacerse cargo, porque son los que se juegan la piel con lo que pase, los que le cortan la cabeza si sale malo o no, porque son los que tienen la legitimidad democrática y porque los políticos, a pesar de toda su mala fama, son los que en realidad son los especialistas, los técnicos, en conciliar intereses múltiples y temas distintos. Los técnicos miran en general su área cada uno y es a los políticos con los que le toca tomar las decisiones. Y creo que cada uno tenga su rol es muy saludable.
Dejamos hecha la recomendación para la nota que hicimos ayer con Rafael. Viste, te explotamos, Rafa, pero después te conseguimos que levantar centros, ¿no? Y dar para adelante por la charla de ayer, que estuvo muy interesante. Muy interesante. A ver cómo seguimos. Fernando, dale vos ahora sí.
Bueno, hoy se informó en perspectiva que el senador Botana tiene un proyecto para eliminar el cero alcohol en la conducción. Esto se suma a declaraciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uriarte, en estos días también, que ha planteado reconsiderar el alcohol cero para el tránsito. Y se suma también a lo que dijo el director del INAVI hace unos meses, Ricardo Cabrera, Instituto Nacional de Viticultura, que dijo que el foco de su gestión estará en eliminar la tolerancia cero de alcohol en tránsito, ¿no? Y a mí esto me mueve a dos reflexiones, básicamente. La primera es, ¿realmente debemos resignarnos a un aumento de muertes en accidentes por aumentar un poco las ventas de vino? Yo no sé qué tanto efecto habrá tenido la medida, algún efecto la demanda debe haber tenido, pero realmente parece que es aceptable que haya más accidentes, más muertos, más lesionados para aumentar un poco las ventas. Pero la segunda pregunta que me parece, digamos, la novedosa, porque la otra es obvia, es sobre todo haciendo foco en el ministro Uriarte y en el director del Instituto Nacional de Vinicultura, ¿no? Que son jerarcas de áreas de desarrollo productivo, que tienen que fijar rumbos estratégicos. Y uno se imagina en esos rumbos estratégicos, bueno, acceder a nuevos mercados, cómo mejorar la calidad de los productos, cómo diferenciar los productos, cómo certificar procesos que le permitan acceder a nuevos mercados o a nuevos nichos con mejores precios. Y en vez de estar en eso, están en la chiquita, en la infinitesimal de hay que levantar el cero alcohol para que aumente un poquitito las ventas en el mercado interno. A mí me resulta realmente increíble y bueno, quería dejar hecho esta mención.
Rafael.
Sí, yo tengo un tuit o un telegrama barrial. Porque bueno, cuando estoy en Montevideo resido en el viejo y querido barrio de la Aduana y a 2 o 3 cuadras de donde yo vivo, está la casa de Garibaldi. Es decir, una casa en una de cuyas habitaciones vivió Garibaldi en los años 40 del siglo XIX, entre el 42 y el 48, si entiendo bien. Yo paso regularmente por allí. Forma parte del Museo Histórico Nacional y está en un estado deplorable. La fachada se cae a pedazos, grafiteada. Está cerrado, es decir, está cerrado al público. Y yo me pregunto cuántas ciudades en el mundo tienen una casa de Garibaldi. ¿Ah? Probablemente un par. Una de ellas es Montevideo. Y está en ese estado, lo cual es bastante elocuente acerca de la importancia que le solemos dar en Uruguay a, más allá del fin de semana del patrimonio, que es un pequeño carnavalete, efectivamente al cuidado del patrimonio y al poco cariño que le tenemos a esas cosas. Por lo tanto, mi telegrama es simplemente exhortar, yo no sé qué recepción pueda tener esta exhortación a ocuparse de la casa de Garibaldi de parte de un gobierno blanco herrerista. Pero en fin, la esperanza es lo último que se pierde, de manera que lanzo un llamado para que esa situación, a mi juicio deplorable, por lo menos empiece a ser mejorada en la medida en que ese lugar y ese museo, porque es un museo, merece.
Me imagino a Rosario tomando nota ahí después para volver en todo caso sobre ese tema. Fernando, Isabel, Agustín Iturralde, Rafael Mandresi, Karina Novarese, a quien ya saludamos. Gracias de vuelta a los cuatro, ¿eh? Un placer como siempre. Nos reencontramos en los próximos días con cada uno, seguramente algún día cambiado y demás, como hicimos esta semana, pero en cualquier momento retomamos contacto. Que pasen muy bien.
Saludos.
Chau, chau. Hasta luego.